Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en la tertulia traemos algunos temas de actualidad, sobre todo que tienen que ver con Cuba. Y antes quiero agradecer la sintonía de todos los que escuchan a través de las frecuencias de Radio Martí, especialmente un grupo de oyentes que han reportado sintonía desde la ciudad de Camagüey y también allá en Guantánamo, en el oriente cubano. Muchísimas gracias por escuchar las noticias como son. Dando las gracias también a los que a través del Facebook pues nos pueden ver y escuchar. Hoy, entre las noticias de la tertulia, señoras y señores, sube el precio del acopio de la leche fresca en Cuba. Según las autoridades, gracias a ello, escuche bien, gracias a ello, en 2022 la contratación de alimentos será superior. Vamos a analizar esta noticia. También la inauguración, la primera fábrica de biotecnología en la zona de Mariel. Esta nueva instalación, dicen, se va a dedicar a la investigación, desarrollo, producción de vacunas y novedosos medicamentos de alto estándar. Cuba, entre tanto, sigue reportando una disminución de casos diarios de COVID-19, mientras se anuncia ya el incremento de las conexiones aéreas internacionales a partir del 15 de noviembre como parte de la reapertura total del turismo. Son algunas de las notas que traemos para ustedes hoy a consideración aquí en Las Noticias como son. Y es un placer contar desde La Habana con Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, columnista del diario o del portal Cubanet, autora también del blog Reconciliación Cubana. Con esto, pues ya, a tertulia.
En Las Noticias como son, tertulia.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida,
bien,
como siempre.
Un saludo para todos y bueno, aquí en los avatares cotidianos de Cuba.
En esa Habana. Miriam, la primera nota hoy en la tertulia propuse, y claro, lo hago porque le estamos dando seguimiento a una nota, a una crónica que creo que escribiste recientemente sobre la situación del agro, de la leche, en fin. Porque en medio de las quejas, diste esta información, ¿no? En medio de las quejas de los ganaderos por el incumplimiento en los pagos de la leche de vaca vendida al gobierno y a la escasez de ese producto en el país, las autoridades anunciaron la segunda subida del precio del acopio del alimento desde que en enero pasado se impusiera el paquete o el paquetazo económico, el denominado tarea ordenamiento. De acuerdo a esta nota de la estatal Agencia Cubana de Noticias, desde el 1 de noviembre, el precio de compra de la leche fresca tendrá un máximo de 20 pesos por litro, aunque si no se cumplen algunos de los indicadores de calidad, esta podría bajar a entre 5 y 17 pesos. A inicios de año, dice la información, el gobierno había establecido precios de entre 7.50 y 13 pesos para los ganaderos que cumplieran los planes establecidos por las entidades estatales. Asimismo, en un acuerdo entre los ministerios de la industria alimentaria y de la agricultura, quedó dispuesto que el sobrecumplimiento del plan de leche se pagará a precios acordados entre las partes y reflejados en el contrato entre ambas. Pero, según las nuevas decisiones, cuando se incurran incumplimientos de estos acuerdos, también hay sus cuestiones. Miriam, vamos al primer comentario tuyo al respecto.
Es importante esto del incremento del precio de la leche, porque era muy desestimulante los bajos precios y además, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en que están trabajando los campesinos, ¿no? Que la mayoría son privados los que están aportando la leche, porque a pesar de los grandes planes de Fidel Castro de incremento de la ganadería, pues eso realmente no ha dado resultado, no dan producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a los productores le habían subido los precios de todo lo que ellos tenían que, desde insumos hasta electricidad, agua, etcétera. Y sobre todo hay una cuestión muy importante que dicen los agricultores, ¿no? Y es que ellos tienen que ahora crear el pasto porque no hay pienso, tienen que ver cómo lo hacen un pienso, digamos, criollo, no hay medicamentos, hay enfermedades que son vitales en los animales, sobre todo en este ganado vacuno, ¿no?, que es muy sensible, muy delicado, y por más que hayan algunas razas que son más rústicas, pero de todas maneras en general es delicado, como las garrapatas y alimentos, digamos, inclusive tienen que tomar hasta vitaminas, digamos, complejo B, montones de cosas que le hacen falta a los animales, ¿no? Entonces, eso no lo hay y tienen que buscar cómo sustituirlo, aparte de que tienen que crear, comprar insumos para, digamos, para sus fincas, para darle atención, desde alambre de púa hasta machete para cortarle la hierba. Entonces, nada de eso ellos pueden tener acceso, no solo los lecheros, sino todos los campesinos en general, si no reciben un pago adecuado. Y incluso estamos viendo que en el caso de los que pueden, o sea, cuando pueden vender en MLC, o sea, en divisa, están hasta teniendo dificultades porque la creación de las tarjetas en los bancos es muy lenta. Entonces, porque se supone que en esas tiendas les oferten algunos implementos que no lo hay en la calle. Pero de todas maneras es muy importante esto del aumento del precio de la leche.
Miriam, voy a poner a consideración tuya y también espero un comentario para que nuestros oyentes escuchen. Recoge la nota esta, declaraciones, opiniones de dos personas. La primera dice, creo que el tema de la leche tuvo desde el inicio unos cuantos cabos sueltos. Se ha pensado que subiéndole unos pesitos a ese producto se iba a resolver los graves problemas de la ganadería y que de manera automática iba a incrementarse la entrega a la industria, lo cual no es así. Rigoberto Fernández Fuentes, ya se identifica aquí, presidente de la Cooperativa de Créditos de Manicaragua, dijo, imponer tres precios diferentes a ese alimento no fue una idea muy feliz, porque se ha creado una tremenda burocracia, un papeleo muy grande alrededor del asunto, a lo que se une, dice él, que esto no son estimulantes para el campesino que vive de la entrega de ese producto. Tengo personas en mi cooperativa cuya ganancia no le da ni para la cuota del mes, porque muchas veces debe pagar de su bolsillo a los acarreadores, de lo contrario se pierde la leche. Es decir, que aunque traten de resolver esto de una manera, la burocracia sigue permeando en la situación y el propio campesino se sigue quejando, Miriam.
Sí, es que esa es la situación. Crearon las famosas 63 medidas para levantar las trabas a la agricultura y realmente cada medida de esa tiene hasta reglamento, tiene una cantidad de requisitos que frenan mucho. El hecho en sí está en que indudablemente no se ha cumplido y mucho menos la promesa de Raúl Castro del 2007 de que llegarán leche para los niños e incluso que los cubanos tienen derecho a tener leche, y sobre todo la cuestión es que siguen teniendo que importar, el gobierno no tiene dinero. Ahora la ministra de Comercio Interior está diciendo que es que viene muy lejos la leche de Nueva Zelanda. No, el problema es que sencillamente no hay dinero para importar. Hay alguien que en esta noticia que tú estabas comentando ponía el ejemplo de que, bueno, cómo es posible que hay pollo de Estados Unidos y no se siga trayendo la leche de aquí enfrente, ¿no? Uh-huh. O sea, que en realidad lo que es evidente para todo el mundo es que no hay dinero, no lo compran, porque inclusive hasta las dietas, o sea, la cuota de las dietas estas de enfermos que normalmente se venden al mes, que es un kilo de leche en polvo, no es mucho más. Imagínate. Sencillamente están retenidas, están aguantadas, la de los niños, la leche de los niños se ha ido dando parcialmente, no se dice que, bueno, la ministra dijo que no era en todas las provincias las dificultades, porque además eso sí, el que recibe la leche directamente del productor, o sea, a través de estas cantinas, como se está diciendo, que se venden directamente en los pueblos, en los poblados, pues bueno, tiene más garantizada la leche. Pero en general, lo que es la población del país no tiene esos recursos.
Qué cosa. Bueno, seguimos a la próxima nota, Otón.
Estás escuchando las noticias como son.
Con bombos y platillo, pudiéramos decirlo, y realmente lo vimos así en la televisión, Cuba ha inaugurado en las últimas horas el complejo industrial biotecnológico Mariel, la primera industria de alta tecnología asentada en la zona especial de desarrollo Mariel, megaproyecto estrella de la isla para el comercio y la captación de inversiones extranjeras que en años después sigue muy lejos de alcanzar los objetivos previstos. La nueva instalación, la más moderna de su tipo, según las autoridades cubanas, se dedicará a la investigación, desarrollo, producción de vacunas y novedosos medicamentos de alto estándar. Así escribió el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo en su cuenta de Twitter. Miguel Díaz-Canel, por su parte, dijo que la institución es resultado de la colaboración entre el grupo BioCuba Pharma y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Antes de escuchar los comentarios tuyos, Miriam, vamos a tener a Joanny Sánchez, que en su podcast en el día de hoy también dijo esto al respecto.
Les he traído una de esas noticias que deja un sabor agridulce, sí, sensaciones contrapuestas, y es la inauguración de la primera fábrica de biotecnología en la zona especial de Mariel, en ese puerto, en la cercanía de ese puerto al oeste de La Habana. Lo cierto es que, reitero, deja un sabor agridulce, porque por un lado, como ciudadana de este país, como cubana, pues me alegra que haya logros tecnológicos, que podamos exportar o intercambiar algún servicio, a ver si las arcas nacionales logran reflotar la crisis que están viviendo, pero por otra, no dejo de notar la contradicción entre que se inaugure, este lunes, el complejo industrial biotecnológico, la primera industria de esta tecnología asentada en la zona especial de desarrollo Mariel, con una sociedad donde ahora mismo falta lo más básico. Que este megaproyecto estrella de la isla para el comercio y la captación tenga ahora una zona biotecnológica, pero al otro lado, unos kilómetros de distancia, las tarimas de los mercados no tienen frijoles, no tienen boniato, la yuca está por el cielo, la carne de cerdo se ha vuelto un producto inalcanzable para la mayoría de los comensales. Bueno, pues esto me resulta muy contradictorio. Es como una imagen que he repetido en este programa, que usted vaya al gimnasio y en lugar de ejercitar todo el cuerpo, nada más que ejercite un brazo, que después esté musculoso, sea un brazo todopoderoso en un cuerpo enclenque y desgastado. ¿Es posible? ¿Podría sostener una anatomía deficitaria de tantas cosas un brazo musculoso, súper fuerte y además prácticamente perteneciente a la vista a otro cuerpo como si fuera de otra geografía y de otra anatomía? No, ¿verdad? Bueno, imagínense eso a nivel de este país. ¿Cómo es posible que podamos tener industrias supuestamente tan sofisticadas cuando algo tan sencillo como sembrar y producir frijoles no se logra?
Comentarios de Joanny Sánchez sobre la inauguración de esta primera fábrica de biotecnología en la zona de Mariel. ¿Qué te parece a ti, Miriam?
Bueno, yo creo, sobre lo que ella dice, creo que hace tiempo estoy pensando, ¿no?, que la situación es que la biotecnología y los aportes científicos, e incluso la creatividad y la individualidad de estos científicos, se debe a que nadie le puede decir cómo hacer las cosas porque no lo saben. O sea, Fidel Castro le creó las condiciones, pero no le podía decir, échale este reactivo o no hagas esto. Y entonces no podía tener la interferencia de crear los grandes planes como los megaproyectos de él, que todos se frustraron. ¿Qué pasa? Que en el resto de la actividad económica intervenían todos y siguen interviniendo, como veníamos ahorita de la situación de la leche y mucho más. O sea, que gracias a que no podían intervenir y además de eso a la necesidad que tenían de que eso avanzara, pues puede haber hasta individualidad, como lo estamos viendo a estos científicos ahora que están recibiendo reconocimientos individuales en organizaciones más prestigiosas, de mucho prestigio mundial. Ahora, yendo a la fábrica como tal, o sea, al combinado, porque esto es una gran planta, creo que es muy importante, bueno, que existe esa planta, inclusive, fíjense, si es extensa y se proyecta a grandes aspiraciones, que inclusive no está en el famoso polo científico, que es donde han estado creciendo todas estas plantas, sino que está en la zona realmente priorizada de inversiones y de que en la práctica tienen muchas perspectivas en Cuba. Ahora, ¿qué ocurre? Ya desde hace años, inclusive, o sea, en la época esta de la el acercamiento con Obama, pues algunos medicamentos, específicamente uno, está siendo inclusive estudiado y con perspectiva de venderse en Estados Unidos. O sea, que inclusive con las instituciones internacionales importantes, con los países de mayor adelanto, pues eso ha ido avanzando, inclusive no ya a nivel estatal o de gobierno, sino de estos científicos que han tenido esos logros, independientemente que a nivel de gobierno se pueda establecer algún tipo de convenio. Hay una cuestión importante, y es que, bueno, Fidel Castro vio en esto, además de, bueno, el desarrollo del país, sobre todo las posibilidades de venderlo, de exportarlo. Y el problema grande ha sido todos estos años en que no ha logrado esa aspiración, porque indudablemente las grandes compañías farmacéuticas pues tienen el control de toda la producción y la comercialización, sobre todo de estos fármacos, inclusive los que son sustitutos, que por ejemplo en la India, que tienen una gran industria farmacéutica, pues les ha costado trabajo abrirse mercado. Mucho más sería para Cuba, que para empezar, que la producción sería pequeña. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido esto del COVID? Y bueno, algo bueno tiene que tener toda esta desgracia, ¿no? Y es que se ha podido dar a conocer los avances de tanto, bueno, en este caso los científicos, pero también a nivel de la industria completa y de las investigaciones científicas.
Claro.
Esto que ha hecho que se pueda publicar fuera, que se incremente más todavía los nexos con las distintas instituciones internacionales, y además que hayan tenido las grandes compañías que abrir las posibilidades de conocimiento, de intercambiar información, y eso es también lo que ha abierto las posibilidades del gobierno cubano, o sea, de las instituciones cubanas. Inclusive hay científicos cubanos que desde el principio reconocen que gracias a esa apertura, que no hubo cierre, digamos, secreto, de lo que se estaba avanzando y lo que se estaba descubriendo, que también aquí se pudo avanzar.
Miriam.
Entonces, creo que esto ha sido una cuestión fundamental para que esto avance, que la aspiración fundamental del gobierno es indudablemente exportar, está claro, y que, bueno, eso va en línea con esto del turismo también. Lo que tenemos que aspirar es que algo de esto vaya a actualizar, a modernizar la producción nacional de todo lo demás.
Eso sería lo primordial. Quiero compartir contigo, los oyentes, un párrafo de esta crónica que recojo de la agencia española EFE, y dice que en la estratégica zona especial de desarrollo de Mariel estaban aprobados hasta septiembre pasado 59 negocios, 34 de ellos en operación, de 21 países, con inversión por un monto que supera los 3.000 millones de pesos, es decir, 120 millones de dólares. En los 7 años que lleva inaugurada, el total apenas alcanza 2.500 millones de dólares, una cifra que se preveía de inversión anual, es decir, que muy, muy por debajo. Continuamos. Bueno, Cuba ha reportado en las últimas horas solamente 549 casos de COVID-19, con lo cual pues mantiene la tendencia a la disminución de contagios registrada en las últimas semanas, que las autoridades atribuyen al avance de la vacuna masiva. Cuba en estos momentos acumula 953.183 positivos de COVID-2 y 8.246 muertes, 6 de ellas solamente en la última jornada. Y esto vamos a ponerlo en contexto con el anuncio que se hace ya oficialmente, el incremento de vuelos como parte de la reapertura total del turismo después de que el COVID-19 redujera al mínimo, como ya dije, el total de contagios. Pues nada, la visita ahora es lo que se está esperando a partir del 15 de noviembre. Se están anunciando al menos inicialmente 400 vuelos semanales, 147 serán de Estados Unidos hacia varias ciudades del país, 77 de ellos a La Habana, así precisó en conferencia de prensa el ministro de Transporte. Miriam Leyva, realmente la vacuna ha sido efectiva, ¿no?, de acuerdo a lo que dice el gobierno cubano.
No, eso es lo que parece, que por lo menos es la propaganda, ¿no? De todas maneras, no es solo la vacuna, o sea, la vacuna lo que hace es prevenir que haya casos graves o muerte, ¿no? O tratar de prevenir, y eso, todas las vacunas hacen eso en este caso del COVID. Pero sí es evidente que, bueno, ha habido otras medidas de salud pública y sobre todo que la población se siga protegiendo, y hasta eso creo que se ganó en conciencia de las personas. En cuanto a los vuelos, quiero hacer la salvedad de que esos son aspiraciones, o sea, el gobierno se está preparando para que haya esa cantidad de vuelos, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, incluso hubo una pregunta directa al ministro en el que él aclaró que bueno, estaban esas aspiraciones, pero que en estos momentos nada más que habían 4 vuelos, por ejemplo aquí a La Habana, y que estaban prohibidos los vuelos a otros lugares, que las compañías, claro, siempre se preparan, igual que aquí el gobierno, para cuando el gobierno de Biden el gobierno de Biden abre las posibilidades de que haya más vuelos, de que haya más intercambio, y depende de eso. O sea, no es que ya vaya a empezar mañana una cantidad tremenda de vuelos desde Estados Unidos, sino que hay esas posibilidades. Las compañías están creando todas las condiciones para estar listas en cuanto les den permisos, si se los dan, para venir, o sea, incrementar en La Habana y retomar las rutas que tenían al resto del país. Pero eso todavía está, digamos, en stand-by, y bueno, ojalá que pueda haber más vuelos, en el sentido de que, bueno, sobre todo nuestros compatriotas puedan venir. Inclusive se espera que de todas maneras va a haber algún tipo de incremento de las comunicaciones, y que pueda venir más cubanos americanos, cubanos yo le diría en general, cuando ya se abra a partir del día 15. Creo que es muy importante que continúen las medidas de cuidado, de atención, y que no solo del gobierno, en primer lugar, porque es el que garantiza todas esas entradas y las condiciones en esos lugares, pero también de nuestra población, porque se ha visto que inclusive en otros países, y también aquí ocurrió en noviembre del año pasado, que vuelve un rebrote, y entonces, bueno, quizás sería peor, ¿no?
Claro. El ministro también está anunciando de que de parte de Cuba, pues se va a permitir a las aerolíneas American Airlines, JetBlue y Southwest, dice que no tienen impedimentos para conectar con las terminales del interior de la isla. Pero hay que recordar que hay un impedimento, que no se permite volar al interior del país, solamente a la capital cubana. Y esto, el presidente Joe Biden, pues no ha suspendido esta sanción que impuso el expresidente Donald Trump. Miriam.
Sí, esa es la situación que hay. Ojalá que se abran algunas cuestiones, porque indudablemente la comunicación, digamos, entre los cubanos y la reunificación familiar fue muy importante con las medidas que se tomaron a partir del año, sobre todo 2009, ¿no? Hasta precisamente el 19. Y también, bueno, esto venir aquí norteamericanos y ir cubanos allá, ese contacto entre los pueblos es importante, e incluso permite hasta el gobierno de Estados Unidos conocer la situación que hay en Cuba, poder interactuar aquí con nosotros los cubanos, nosotros allá. Creo que el avance que hubo en esos 10 años en cuanto a esos, el avance no solo personal, sino inclusive de las artes, las letras, la ciencia, en esos tiempos aquí en Cuba fue muy importante, sobre todo para ver cómo era el mundo, para salir de este encierro en que nos tenían, y entonces que la gente conociera cómo era realmente Estados Unidos, con las posibilidades que hay allá para el que trabaja y se esfuerza, que la propaganda del gobierno cubano se desplomó absolutamente. Entonces, nada más que verlo como que el gobierno va a acaparar divisa o no por la entrada de visitantes o de las remesas, eso creo que es una parte muy parcial, y además que la misma disminución o casi que cierre de lo que es la remesa, pues está afectando muy grandemente a todo lo que es la familia cubana, indudablemente.
Muy bien, cerramos la tertulia con esta información. American Airlines hasta el momento se mantiene operando una frecuencia semanal durante el mes de noviembre desde Miami, y Southwest operará desde Tampa, La Habana, los sábados con hora de llegada, una sola 10:50 ante meridiano y la salida a las 12:10 pasado meridiano. Miriam Leyva, muchísimas gracias por haber estado hoy acá conmigo en La Tertulia. Gracias a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de regreso acá en las noticias como son, soy José Luis Ramos. Recientemente conocimos a través de la Asamblea del Poder Popular que estuvo sesionando en Cuba de que la caída del Producto Interno Bruto entre 2020 y septiembre de 2021 es del 13%. Hablando de economía, los resultados de la tarea ordenamiento, que incluyó, recordemos, la unificación monetaria y cambiaria, el incremento de precios, salarios y reducción de subsidios con el aumento de la inflación, pues nada, parece que esto tampoco ha dado resultado. La comisión de implementación ha sido desactivada después de 10 años de trabajo. Sus funciones pasan al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Los diputados dieron el visto bueno, unánime como siempre sucede, a los proyectos de leyes de tribunales de justicia, código de proceso penal, en fin. Y en los últimos días, señoras y señores, conocimos que el general de división de la FARC, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el encargado de ese conglomerado militar Gaesa, fue electo por el municipio de Remedios como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lázaro Expósito, allá en Santiago de Cuba, abandonaba la dirección del Partido Comunista. Promotores activistas de la Plataforma Cívica Archipiélago siguen bajo hostigamiento de la policía política por haber convocado la marcha del próximo 15 de noviembre. Hay dos presos políticos, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que están detenidos desde el pasado 11 y 12 de julio, junto a otros que salieron a las calles ese día. Vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar de estos temas con el opositor Manuel Cuesta Morúa, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Ahí, relativamente bien, sobre todo porque llegó cierto invierno cubano y eso ayuda a la temperatura, pero todo bien.
Claro que sí. Manuel, ¿qué te parece lo que ha anunciado, lo que ha dicho, lo que ha dado a conocer la Asamblea del Poder Popular? ¿Era algo que ya se esperaba, que se suponía debido a la situación que viene arrastrando económicamente Cuba?
Mira, eso era noticia cantada, definitivamente. Él le ha puesto cifra a una crisis que se siente, no solo se siente en la economía en sentido general, la productividad, descenso abrupto del turismo y de la producción de cualquier servicio o mercancía en Cuba, sino se siente también en la mesa, lo cual hace más profunda definitivamente la crisis. De modo que habría que tomar con cierto escepticismo que sea solo del 13%. Ya antes de la pandemia, en el 2019, por ejemplo, el turismo había descendido un 40%, entre otras cosas por la baja calidad en la oferta del servicio turístico que no generaba los retornos posibles, ¿no? Y el descubrimiento en otras zonas del Caribe como lugares de destino mucho mejores para los turistas, sobre todo europeos. De modo que había esa tendencia. Eso hace dudar de que la cifra realmente sea del 13%, pero en todo caso es un reconocimiento al fracaso de la política económica del régimen, que recordemos fue implementada durante la pandemia. Esto es importante. Es decir, no es una política esta de ordenamiento. La política de ordenamiento inicia realmente la pandemia, que se pone por encima, porque mucha gente nunca entendió qué relación había entre los lineamientos y el alteramiento, porque se suponía que los lineamientos venían implementándose, de modo que no tenía mucho sentido para nada el hecho de que se impusiera un ordenamiento que desbarataba, por lo pronto, alguna de las líneas específicas del lineamiento. Pero esto indica cierta improvisación económica, en la política económica, que comienza justamente en el 20 y que ha terminado en un rotundo fracaso. Recordemos siempre una diferencia importante entre las crisis económicas en los países más o menos desarrollados o realmente en vías de desarrollo, que la crisis, el último lugar donde se refleja es en la mesa de la gente. Aquí la crisis se refleja primeramente en la mesa de la gente. Y entonces esto indica muy claramente la profundidad de esta crisis que estamos viviendo los cubanos.
Manuel, más de un funcionario cubano repite, y siempre lo hemos visto así, ¿no?, de que la economía de la isla prácticamente está paralizada en los últimos meses debido al problema de la pandemia, sobre todo al turismo que se frenó. Pero viviendo en Cuba y conociendo la realidad, yo creo que la situación económica desde hace mucho tiempo que venía ya paralizándose, ¿no?
Por supuesto. Quien lea a un economista que es crítico, bastante objetivo, pero que funciona, digamos, en las mismas líneas del modelo económico del gobierno, en sentido general, como Pedro Monreal, se da cuenta de que el declive de la economía cubana era bien progresivo, sostenido por dos cosas, esa caída abrupta, sostenida por dos cosas. Primero, porque la información no fluía hacia la sociedad y hacia el mundo con la claridad necesaria en cuanto a la crisis económica. Y siempre la crisis económica, que es real, también funciona a un nivel de percepción, es decir, de cómo la gente lo ve. Y eso tiene que ver mucho con la información. La falta de información escondía la crisis. Pero esta crisis realmente viene desde hace mucho tiempo. Es una crisis doble. Primero, del modelo en sentido general, ya eso es consabido, ellos lo saben perfectamente bien, pero sobre todo es una crisis de dependencia. En la medida en que el gobierno no ha transitado claramente hacia un modelo más abierto de economía, la dependencia se ha hecho muy fuerte de aquellos mecenas que de alguna manera quieren ayudar al gobierno cubano, no sé, Venezuela, algunos inversionistas o acreedores internacionales que se arriesgan y le prestan dinero para, de alguna manera, cubrir necesidades inmediatas, etcétera. Pero, en todo caso, la dependencia se hace mucho más clara y hace mucho más profunda también la crisis. Ahora, no hay manera de esconderla y, obviamente, estamos ante este nuevo escenario.
Un escenario que, por cierto, los diputados describen como de una profunda crisis dentro de la propia estructura económica. Hay un fracaso de la tarea de ordenamiento, como bien tú decías.
El fracaso del inicio. Mira, hay dos maneras de fracasar. Una, cuando experimenta nuevas fórmulas, nuevas políticas, nuevas maneras de hacer las cosas, pero no tiene la experiencia sobre cómo realmente va a funcionar. Y es lo que hacen la gente cuando experimenta sin precedentes, sin antecedentes. Dice, bueno, vamos a probar por aquí a ver qué está resultando o a ver si resulta. Pero no hay precedente, no hay antecedente. La otra manera de fracasar es cuando se sabe perfectamente de que lo que vas a hacer va a fracasar, porque se ha experimentado, y porque al mismo tiempo no es nada nuevo. De modo que el fracaso es mucho más profundo y se vio desde el inicio. Aplicaron la política de ordenamiento y empezó a dispararse la inflación. Pero esto lo habían dicho todos los economistas, pero mucho más importante, lo habían dicho gente que solo sabe de economía lo que lee, no porque tengan una formación académica en economía. Y eso lo dijeron ciudadanos normales. De modo que el fracaso estaba cantado. Lo que pasa es que se combina en el gobierno cubano, se combinan tres cosas. Primero, soberbia. Segundo, soberbia. Y luego, incompetencia.
Manuel, para cambiar de tema, recientemente vimos también ascensos y descensos. ¿Por qué digo esto? Bueno, el general de división de la FARC, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el encargado de ese conglomerado militar que conocemos como GAESA, fue electo por el municipio de Remedios como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí hay un ascenso. ¿Has podido saber qué se comenta al respecto?
Mira, en el caso de él, indica una operación emergente y urgente, en ambos sentidos, para darle imagen pública y más visibilidad pública a alguien que ha estado siempre tras bambalinas, que controla muchos resortes, sobre todo de la economía cubana, pero que ha estado tras bambalinas y que es absolutamente leal al poder actual. No solo leal, es parte de él con mucha fuerza. Y yo creo que el gobierno actual, que no ha tenido liderazgo, pero que ha tenido control, tiene un serio problema de autoridad política y autoridad económica. Si usted mira los rostros del poder, se da cuenta de que por ahí no se está generando ya no liderazgo, reitero, sino autoridad. Y el gobierno trata de enviar un mensaje de refuerzo de alguien que proviene de los militares, proviene del ejército, claro, militar de carrera, pero no de terreno, pero que de alguna manera forma parte de esa élite de poder que podría reforzar la crisis de autoridad que tiene el gobierno cubano en todos sus niveles.
Pero perdóname, ¿respeto va dentro de las filas de los militares o dentro del pueblo cubano?
Dentro de las filas de los militares, a eso me refiero. No, el pueblo cubano no lo conoce, se acaba de enterar ahora los que vieron esta ascensión, porque además esto es importante, el rating del noticiero y de los programas televisivos e informativos del gobierno cubano está en 2-3%, y estas son informaciones fidedignas, es decir, que la gente ni siquiera se ha enterado de esto. A medida en que empieza a gotear la información, entonces la gente va a ir teniendo idea de quién es López Calleja, pero el pueblo llano, el pueblo general todavía no sabe que López Calleja es miembro de la Asamblea.
¿A qué se debe ese disgusto, si has podido tú conocer dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que traen o ascienden a López Calleja?
A que no parece haberse efectuado una buena elección de gabinete del poder político. No parece haberse efectuado. No, el mismo Díaz-Canel no muestra la capacidad comunicativa importante que hace falta para hacer creíble las políticas del gobierno. Y eso ha generado mucha debilidad. Luego, de imagen, sobre todo de percepción. Luego está el hecho claro de que, de alguna manera, el gobierno no ha sabido enfrentar tampoco los grandes momentos de crisis que ha tenido. Y eso, pues, le genera también mucha falta de credibilidad y de apoyo en los sectores, sobre todo militares, ¿no? Y hay discusiones, obviamente, en este sentido. Yo creo que eso está afectando y explica un poco esto que estamos ahora mismo viendo.
Sorpresa también fue que Lázaro Expósito abandonaba la dirección del Partido Comunista en Santiago de Cuba. Al menos así se anunció. ¿Y a ti qué te parece esto?
Mira, no, después de hablar con algunos amigos, no hay grandes sorpresas, no tanto por que la gente sienta o vea o el gobierno crea que el Expósito ha sido ineficiente en su mandato, en su gobierno, sino por el hecho de que, según informaciones bien fidedignas, venía con o viene con serios problemas de salud. Las tensiones que estaría generando la crisis en todo el país, Santiago de Cuba es la segunda ciudad más importante, obviamente, pues requieren de alguien que tenga capacidad, física de afrontar los problemas y las tensiones y los desafíos que tienen. Y la información que tengo viene por ahí. No ha generado, cierta especulación, obviamente, pero tengo información fidedigna de que efectivamente Lázaro Expósito ya la salud no le acompaña. Y por eso este relevo, ¿no? que se ha producido.
Pasemos a Archipiélago, la plataforma Archipiélago. Yo creo que todos están en estos momentos, los ojos están puestos en el 15 de noviembre. A pesar del hostigamiento, de la represión, de las amenazas, ¿qué puedes contarnos? ¿Siguen precisamente por esa línea las autoridades, la seguridad del Estado cubana?
Sí, sí, sí. Están totalmente determinados y decididos a impedir que el artículo 56 de la Constitución sea utilizado por los ciudadanos. Para ellos, el artículo 56 solo puede ser utilizado por lo que ellos llaman revolucionarios, pero no por los ciudadanos. Y en ese sentido, las citaciones, las detenciones, los actos de asesinato moral, la represión, incluso a gente, ciudadanos normales, que solo comparten la información en las redes o dan like a los comentarios, a las opiniones o a las ideas que se tienen sobre el 15N, y a la voluntad, pues continúa de una manera sistemática. Ayer, tengo entendido, detuvieron, citaron a varios activistas de Archipiélago y de otros también, de otras organizaciones, de la UPACU en Guantánamo, por ejemplo, que los citaron, los amenazaron con que les iban a encarcelar si se mantenían en su voluntad y determinación de asistir o de salir a la calle el 15M. ¿No? De modo que continúa, yo espero que se recrudezca de alguna manera en los días por venir. Ya estamos en cuenta regresiva de alguna manera. Empezó noviembre, hoy es primero de noviembre, y creo que el gobierno va a implementar con mucha más fuerza ese diseño represivo que ha venido desplegando para tratar de impedir.
Recientemente veíamos, ¿no?, a los integrantes de Archipiélago responder a las acusaciones que ha lanzado Miguel Díaz-Canel, acusando, como siempre, ahora a la plataforma que operaba bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que son muy valientes las personas que están participando de esto en refutar realmente lo que siempre ha tratado el gobierno cubano de hacer, de vincular el activismo pacífico, el deseo de cambios en Cuba con el gobierno de los Estados Unidos.
Es el mismo esquema, me parece muy bien, sobre todo porque estos activistas de Archipiélago son gente joven que entra al escenario público con claridad, con fuerza, con determinación, y con un concepto y una determinación muy bien sólida en la dirección de buscar los cambios democráticos dentro del país. Y se desayunan ahora con lo que siempre el gobierno ha tratado de utilizar, es decir, ese esquema de exportar hacia los Estados Unidos todos los conflictos y hacer ver a los cubanos como que aquellos que demandan democracia de alguna manera son, ahora le llaman, tomando prestado incluso las palabras, operadores del imperialismo en Cuba. Creo que es muy importante para ellos que refuten con fuerza esto, y, digamos, ese modelo, ese esquema permanente y sistemático del gobierno cubano de no entender de que la democracia en Cuba existía antes de que ellos llegaran. Así que los valores, las ideas de libertad, autonomía, sociedad civil, democracia, derechos humanos, incluso derechos humanos. Se sabe bien perfectamente que un diplomático cubano participó muy activamente en la preparación, confección, en el borrador, en la discusión y luego aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo eso le antecede en Cuba a lo que llaman la Revolución Cubana. Por lo tanto, no hace falta importar ninguna idea, solo hace falta de la propia historia. Creo que entonces es muy importante lo que ellos vienen haciendo para dejar en claro que las ideas salen de aquí, de sus propias cabezas, de su propia experiencia y de sus propias aspiraciones, que nada tienen que ver en esto los Estados Unidos. Aunque ya el esquema no le funciona al gobierno cubano, es casi para autoconvencerse a sí mismo de lo que siempre ha repetido nadie. El 11 de julio demostró que todos los mitos y todos los relatos, todos los discursos y todos los códigos que ha venido manejando el gobierno cubano ya no habitan en las cabezas de muchos, cientos, miles cubana, y sobre todo en ese sector joven, de menos de 45 años, que definitivamente no cree en el discurso, ni en el relato, ni en la venta con camisa Lacoste y relojes de lujo de la utopía revolucionaria.
Ya que estás hablando del pasado 11 de julio, hay que detenerse en la situación que tienen las personas que todavía están detenidas esperando un juicio, otros que ya fueron juzgados, y está el caso de dos emblemáticos opositores, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Yo creo que es importante destacar esto, que estas dos personas que vienen dentro de la oposición cubana hace muchos años.
Definitivamente importante. Ahí no solo hay una historia, hay una recurrencia, una repetición de su destino como víctima compartida en doble del totalitarismo. Recordemos que estos dos activistas fueron de aquellos 75 que en 2003 fueron juzgados a penas altísimas por el gobierno cubano, que gracias al apoyo permanente y sistemático a las demandas de la comunidad internacional y por supuesto a la labor inmensa de las Damas de Blanco y de otros activistas, recuerdo siempre el trabajo que hizo Coco Fariña en esa dirección y que hicieron muchos activistas, pues fueron puestos en libertad. 10, 11 años después de 8, 9 años después, en algunos casos, del 2003, que estos dos decidieron permanecer en Cuba como voces activas, dinámicas del trabajo de la sociedad civil por la democracia en Cuba, y que ahora vuelven a prisión justamente porque tenían muchísima razón en sus liderazgos. El pueblo ya venía demandando cambios, venía empujando por transformaciones serias y buscando la libertad, y ellos han tenido mucho que ver en que estos nuevos valores de democracia y libertad se hayan expandido. El gobierno cubano quiso cortar ese liderazgo, en ambos casos, el de Félix Navarro en Matanzas, el de José Daniel Ferrer, fundamentalmente de Santiago de Cuba, pero también más allá, quiso cortarlos y los tiene detenidos. De modo que la comunidad internacional debe poner su mirada una vez más y con fuerza esta vez en estos dos magníficos luchadores por la democracia, por los derechos humanos, que son rostro y voz de muchos, al mismo tiempo que poner énfasis en muchos de estos jóvenes que han sido detenidos, que fueron detenidos el 11 y después del 11 de julio, simple y llanamente por demandar que Cuba se abra a sí misma, como alguna vez dijo el Papa, cosa que está resultando bien difícil y que las autoridades se niegan a permitir y admitir.
Muy bien, antes de terminar, ¿qué esperas tú a partir de estos próximos días mientras nos acercamos al 15 de noviembre en Cuba?
Espero un recrudecimiento de la represión, de las detenciones, de las llamadas de atención, siempre entre comillas, del aumento de la vigilancia, de el incremento del discurso duro del gobierno cubano en los medios de comunicación para tratar de aterrorizar y aislar. Lo último que dijeron es que algunos de los que estamos implicados en el 15N hemos estado intentando reclutar militares y cosas de esa naturaleza, que no por tontas dejan de ser peligrosas. Espero mucho de eso, ¿no? Pero también veo mucha determinación de la gente, de muchos jóvenes que dicen que sí, ya el 15N de alguna manera sucedió. Y sucedió ya de alguna manera porque es parte de la conversación nacional en todo el país, porque muchos jóvenes están identificados y muchas personas también están identificadas con lo que demanda el 15N, que es no más violencia, respeto a nuestros derechos, que todas las diferencias sean solucionadas por las vías de la democracia y del pacifismo y por la liberación de todos los presos políticos. Creo que esas son demandas muy importantes que atraviesan a toda la sociedad cubana, no importa el bando donde se esté. Yo he hablado con gente que se identifica de alguna manera con lo que aquí llaman socialismo o revolución cubana, pero que cree que la violencia no es el camino. Yo creo que esto es un punto clave y una demanda fundamental de este 15N, y creo que vale la pena. Y eso vamos a ver, este aumento de la tensión. De modo que la demanda al mundo es justamente eso, que mantenga su mirada hacia Cuba, que apoye a todos los cubanos que quieran manifestarse, sobre todo a los promotores, que de alguna manera están en la mira más directa del gobierno.
Muy bien, con esta reflexión tuya nos quedamos y terminamos el programa. Manuel Cuesta Morúa, como siempre, un gran abrazo y gracias, gracias como siempre.
Gracias por la presentación.
Manuel Cuesta Morúa, invitado en las noticias como son. Soy José Luis Ramos.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10.